Qué bueno que nos hemos gozado en el Señor. Los bendiga. Y le damos gracias a Dios por darnos este privilegio de llegarnos hasta esta hora. Hemos sido bendecidos en la escuela bíblica, en el compañerismo, en ofrendar y diezmar, en cantar alabanza al Señor. Y entonces ahora queremos escuchar la palabra del Señor también, predicada. A manera de testimonio, hace 33 años y medio, mi tía, que está con nosotros aquí hoy, en una escuela bíblica de vacaciones, nosotros vivíamos en la República Dominicana, habíamos venido de visita a Puerto Rico. Y como siempre sucede, ¿verdad? Cuando uno no tiene a Cristo, uno anda desprevenido en el mundo. Desprevenido de no solamente de lo que acontece alrededor, sino de lo que le va a suceder a uno si uno muere sin Cristo Jesús. Pero mi tía me presentó a Cristo Jesús hace 33 años y medio, un verano, ¿verdad? En el 74, yo recuerdo, allá cuando vivían acá en Coupey, acá en San Juan. Y ese día yo conocí al Señor Jesús como mi Salvador. Y desde ese día, pues, estamos sirviendo al Señor. Después mi mamá también se convirtió a Cristo Jesús. Después mi hermano, después mi papá. Después pudimos seguir hablando del Señor. Mi hermano James, amén. Con Lisa, todos ustedes que están aquí, amén. Y hemos ido predicando el Evangelio. Aquí está nuestra hermana Noelia, nuestro hermano Luis, nuestra hermana Sara, todo el mundo. Estamos aquí congregándonos, hemos escuchado el Evangelio y ha sido, ¿verdad? Como dice ahí, heredado de uno a otra persona, contado el Evangelio. Y por eso para mí es un placer que mi tío, ¿verdad?, esté predicando la palabra del Señor en esta mañana. Él está visitando a mi primo Raúl durante estas Navidades, entonces le quedaba un tiempito todavía aquí. Y entonces aprovechamos para que él nos predique la palabra del Señor hoy y él también nos va a estar dirigiendo, si el Señor permite, el estudio bíblico. Primera de Tesalonicenses, el martes, Dios mediante. Así que, quiera darle la oportunidad para que entonces él pase por acá y entonces nos predique la palabra del Señor.
Bueno, hermanos, es un gran placer estar aquí con todos ustedes. Para mí realmente es un privilegio siempre el poder compartir algo de la palabra del Señor. Y máxime, ¿verdad?, cuando estamos hablando de personas muy queridas para nosotros, ¿verdad?, parte de nosotros mismos, amistades nuevas que hemos hecho. Así que estamos muy agradecidos del Señor de esta oportunidad. Y yo quisiera hoy compartir con ustedes algo que se basa en el Nuevo Testamento. Voy a usar el reloj que mi nieta me regaló. Dice abuelo, y bien grande para que yo lo pueda ver, aunque tengo entendido de que ustedes no le tienen miedo al tiempo, ¿verdad? Y no se apuren que antes de las 2 de la tarde vamos a estar afuera. Bueno, estaba pensando cuando empecé a preparar para esto, qué mensaje debía traer, y pensaba traer algo de Segunda de Timoteo. Muchas gracias porque lo voy a necesitar. Pero como que no, Señor, como que no me dio paz en cuanto a esto, y como que me sentí inclinado a considerar una de las epístolas más importantes del Nuevo Testamento para la definición y la aplicación de lo que es la Iglesia de Dios. Para mí, esta epístola, el haber estudiado esta epístola, mi pastor la estuvo estudiando a través de muchos meses y lo que he podido aprender de ella me ha abierto los ojos, hermano. Me ha abierto los ojos. Y mirándola, dije, bueno, esto es algo que me gustaría compartir con ustedes. Como ya mencioné, la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios es la base de la eclesiología, ¿verdad?, o el estudio de la iglesia. Lo que es la iglesia. ¿Cuál es nuestro papel en la iglesia? cuál es el plan de Dios para la iglesia y cómo eso nos afecta a nosotros individualmente. Así que yo quisiera hoy que abriéramos nuestras Biblias en Efesios. La epístola tiene 6 capítulos. Los primeros 3 capítulos constituyen la base teológica. Las epístolas de Pablo siempre tienen una base teológica primero. Y los últimos 3 capítulos contienen las aplicaciones personales, aplicaciones bien directas, que penetran, ¿verdad? Que penetran. Tenemos primeramente el conocimiento de los conceptos en la parte doctrinal o teológica, y después tenemos las aplicaciones. Entonces estaba pensando, bueno, ¿qué parte de esto podemos cubrir hoy? A mí me gustaría cubrir toda la epístola, pero no va a ser posible, ¿no? Pero entonces pensé, bueno, quizás cubrir los primeros 3 capítulos. Y bueno, ya ahí quizás se podría hacer, ¿verdad? Pero lo que he decidido hacer es dar una ojeada a vuelo de pájaro de toda la epístola, entonces concentrarme en 3 porciones, una porción de cada uno de los primeros 3 capítulos. ¿Ya? Bueno, la epístola básicamente, como les dije, trata de la iglesia. En la primera parte vamos a ver que se define lo que es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Nos habla entonces también de lo que Dios está haciendo en el mundo hoy, a través de la iglesia, por medio del Señor Jesucristo. Y ese básicamente es el tema de esta epístola. Lo que Dios está haciendo hoy, a través de la iglesia, por medio del Señor Jesucristo en el mundo. Y eso vamos a ver una porción que trata de eso. Y entonces esta primera parte nos habla de cuál es nuestra responsabilidad en vista de las bendiciones del Señor y la posición que Él nos ha dado en la iglesia, cuál es nuestra responsabilidad y nuestra obligación hacia Dios como hijos de Dios. Así que esas son las 3 cosas que contiene esto. Así que vamos a ver primero en el primer capítulo algo muy interesante. Fíjense que empieza, ¿verdad? Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles, está hablando en Cristo, está hablando de los creyentes, ¿verdad? Dice, Pablo se le va a dirigir eso a los creyentes que están en Efesio. Dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bueno, hay mucho ahí en esa introducción, pero vamos a ir a la próxima porción. Estarán sorprendidos cuando les diga que del versículo 3 hasta el versículo 14, esto es un himno. Esto es un himno. ¿Cómo ustedes reconocen un himno? Es lo primero que les resalta cuando ven un himno. Estuvimos cantando varios himnos, ¿verdad? ¿Y cómo ustedes pueden notar que es un himno y no es, digamos, una enseñanza, una predicación? ¿Cuándo ustedes ven que es un himno? ¿Cuál es una de las características que tienen los himnos? Alabanza, pero hay otras cosas que son alabanza y no son himnos, ¿verdad? Ahí estamos, ¿verdad? Ahí estamos. Una estructura en versos, una repetición de ciertos temas, ¿verdad? Así que lo podemos decir, esto es un poema, pero es un poema que está en forma, una estructura, como dijo Raúl, ¿verdad? Que tiene cierta repetición. De hecho, vemos aquí que este himno tiene 3 estrofas. Y al final de cada una de estas 3 estrofas tiene un corito, tiene un coro que se repite. Así que vamos a ver. La primera estrofa empieza en el versículo 3 y termina en el versículo 6. ¿Y cómo termina en el versículo 6? ¿Cuál es el coro? Para alabanza de la gloria de su gracia. Inmediatamente en el versículo 7 empieza la segunda estrofa. Y en el versículo 12 termina, ¿y cuál es el coro? Para alabanza de su gloria. Inmediatamente empieza en el versículo 13, la tercera estrofa. ¿Y cómo termina en el versículo 14? Para alabanza de su gloria. Así que tenemos aquí un himno que el apóstol, con inspiración del Espíritu Santo, nos da. Es posible que él estuviera repitiendo escriturizando, ¿ya? Poniendo como escritura, ¿ya? Como escritura, un himno que se cantaba en las iglesias primitivas. Es posible que fuera un himno que el Espíritu Santo le dio directamente la primera vez y que después se fuera cantado en las iglesias. Pero es un himno, hermano. Y es un himno de alabanza. Termina alabando a Dios, alabando a Dios, alabando a Dios. Pero contrario a lo que hacemos muchas veces, ¿verdad? Que cantamos himnos que tienen un poco de alabanza, o que tienen alabanza, pero le falta un poquito de sustancia. Esto tiene mucha sustancia. Fíjense que el corito es muy pequeño, ¿verdad? Y cada una de las estrofas es bastante amplio y contiene un nivel teológico, bien grande, ¿eh? Así que vamos a considerar cada uno de esos y vamos a ir rapidito por encima de estos versículos, porque cada uno contiene unas profundidades tremendas, ¿ah? Y esto se le dirigió a iglesias que estaban surgiendo, iglesias pequeñas, quizás como esta, escondidos en una casa, ¿ah? Y sin embargo contiene una cantidad de teología y una profundidad de teología, ¿verdad? Sorprendente para una iglesia joven. De hecho, esto fue una carta circular, donde se han encontrado copias de esta donde no tienen, que dice a los que están en Efeso. Y es posible que la carta fuera circular y eso se le pusiera a las copias, a la que está en Efeso, a la de Colosense, para que todas las iglesias pudieran tener acceso a esta carta. ¿Eh? Bien. Bueno, entonces tenemos aquí que dice, antes de eso déjeme decir, vamos a considerar estas tres porciones, pero vamos a ver que aunque va a parecer como mucha cosa que estamos viendo, hay un propósito, hay un tema principal que vamos a dejar que salga, ¿ah? Y vamos al final a ponerlo todo junto y ver cómo hay un tema principal en estas tres porciones. Entonces dice en el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que empieza aquí con una bendición a Dios. ¿Cómo que podemos nosotros bendecir a Dios? ¿Qué quiere decir bendición? Ya no se acostumbra, ¿verdad? Pero antes tenía bendición, abuelo, bendición, tío, ¿verdad? Y lo que quería decir era que nosotros básicamente hacíamos una pequeña oración en ese momento. Dios te bendiga, hijo mío. Que venga de ti. En este caso, el que bendice siempre, no superior, pero de más rango por edad, ¿verdad? O por posición. Que el bendecido, ¿ah? Pero en este caso es una bendición de Dios, porque lo que estamos haciendo es decir, proclamar la grandeza de Dios, la bondad de Dios, cuán bueno es Dios, cuán grande es Dios, ¿ah? Así que empieza la carta con una bendición. Entonces fíjense que bendecimos a Dios, ¿por qué razón? Porque Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bendito sea Dios que nos ha bendecido a nosotros, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Fíjense que ahí, en ese versículo, hay tres ocasiones donde se usa la palabra o la raíz, ¿verdad? De bendecir. Bendecimos a Dios porque Él nos ha bendecido con toda clase de bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No habla de que nos ha bendecido con dinero, aunque a veces puede bendecir. No habla de que nos haya bendecido con una una buena familia, aunque Él nos puede bendecir así, ¿verdad? Pero las bendiciones más grandes y más excelentes son las bendiciones que tenemos en los lugares celestiales en Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Y ahí tenemos en ese versículo una palabrita, de hecho es es una preposición que se va a repetir una y otra vez en este pasaje. Vamos a ver que esta carta es como un tapiz, ¿sabes lo que es un tapiz? Como una alfombra de esas bien rámine, como los tapices, ¿verdad? Las alfombras, ¿verdad? Que tienen muchos hilos de colores. Y unos hilos pasan por aquí y otros pasan por acá y forman un diseño. Vamos a ver aquí hay una serie de hilos de diferentes colores que se entrelazan para darnos un tapiz. Y los tapices generalmente suelen ser bien espesos, ¿verdad? Porque tienen muchos hilos, ¿verdad? Que han ido a través de unos de otros. Entonces piensa que aquí dice que Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Eh? Entonces dice, primeramente, dice, según nos escogió en Él, en Cristo. Esa es la palabrita, ¿verdad? En y Cristo. ¿Ya? Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo para el puro afecto de su voluntad. ¿No? Para alabanza de la gloria de su gracia. Tenemos la primera estrofa. Fíjense que aquí hay una serie de cosas que nosotros no podemos ni entender la magnitud de ellas. Fíjense que dice aquí que una de esas bendiciones es que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Ya? Y fíjense que Él está diciendo aquí que Él nos escogió, y a quién Él está hablando aquí, Pablo. Pablo está hablando a los santos y fieles en Cristo, a los creyentes verdaderos. Todos los creyentes verdaderos han sido escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo en Cristo, en Él. Y fuimos escogidos para que cuando naciéramos, ¿verdad?, fuéramos hechos, ¿qué?, santos y sin manchas delante de Él. Y fíjense lo que contiene aquí, ¿verdad? A los que ya son santos y fieles, dice, Él nos ha bendecido porque nos escogió desde antes de la fundación del mundo en Cristo para que fuésemos hechos santos y sin mancha. ¿Eh? Entonces dice, en amor, no solamente nos escogió en Él, sino que dice, en amor nos predestinó, habiéndonos predestinados. Esa palabra predestinado, ¿ya?, o predestinar, ese verbo, es muy interesante, porque lo que quiere decir es poner límites. Esa palabra es prohorizo, ¿verdad?, o horizo, que viene de ahí, horizonte. Él nos ha puesto unos horizontes, nos ha puesto unos límites, unos canales, para que nosotros, ya que Él nos había escogido, fuéramos predestinados, íbamos a ir necesariamente a los que fueron escogidos para ser adoptados hijos suyos. Así que Dios, en sus grandes bendiciones que tenemos, vemos que fuimos predestinados, Él nos conoció desde antes de la fundación del mundo y nos predestinó para que fuésemos hechos hijos. Nos escogió en Él para ser sin mancha y santos, y nos ha predestinado para hacernos hijos de Dios. Hermanos, hijos de Dios. El Hijo tiene la naturaleza del Padre y Dios nos ha dado de su naturaleza. Pero fíjense lo que dice, que antes de que nosotros pensemos, pues claro, yo no sabía que me tenía que predestinar, porque también es Dios, porque Dios, antes que dijéramos algo así, nos dice enseguida que eso lo hizo en amor, y que eso lo hizo por medio, estamos en el versículo 5, ¿verdad? Versículo 5, sigan la lectura bien, por favor, porque es bien importante uno tenerla, no oírla solamente, sino verla escrita, ¿verdad? Y la pueden susurrar también, porque eso es la manera de aprenderlo bien, ¿verdad? Cuando oímos, cuando vemos y cuando la decimos, ¿verdad? Entonces, dice que nos ha predestinado para ser hijos suyos pero dice para ser adoptados hijos suyos, pero es por medio de Jesucristo. Jesucristo vino a morir en la cruz por nosotros, pagó por el pecado nuestro en la cruz, para que de esa manera pudiéramos ser hechos limpios y sin mancha, santos, separados, como Él es santo, nos hizo en Cristo, sin mancha, sin pecado, y así podernos adoptar como hijos suyos y darnos de su naturaleza. La primera cosa que tenemos de su naturaleza es ¿cuál? Es que la vida eterna. Juan decía, en Él estaba la vida, en Cristo. Y Jesucristo dijo, yo tengo la vida, el Padre me ha dado la potestad, ¿verdad?, de tener vida en mí mismo. Yo la doy y la vuelvo a tomar. Nadie me la quita. Jesucristo es la vida, es la fuente de vida, el autor de la vida. Y Él nos ha dado de esa vida, Él nos ha dado y nos ha hecho sus hijos, ¿verdad? Dice, para ser adoptados por medio de Jesucristo. No fue porque nosotros fuéramos buenos que Él nos ha adoptado, sino por lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz por nosotros. No hay mérito en nosotros ninguno. Es todo por la misericordia de Dios y la gracia de Dios. Así que dice entonces, y lo hizo también según el puro afecto de su voluntad. Porque Él lo hizo así. No porque nosotros lo quisiéramos hacer, ni por lo que nos lo mereciéramos, sino que esa fue su voluntad. Eso eso que dice que el puro afecto, ¿ya?, es eudoqueo, es eu, ¿verdad?, como el evangelio, lo bueno, lo bonito, ¿verdad?, las buenas nuevas, es la buena decisión o la buena determinación de Dios, la bondadosa determinación de Dios. Él por su puro afecto, por su pura voluntad, nos hizo hijos de Dios. Bueno, entonces dice, bueno, en vista de todo esto, ¿cuál debe ser nuestra actitud? ¿Para qué Dios nos dio todas esas cosas si nosotros no nos merecemos nada? ¿Por qué Dios tuvo que derramar su gracia sobre nosotros, pecadores, enemigos de Él? ¿Por qué Dios tiene que derramar su gracia aún después de haber recibido a Jesucristo, cuando estamos viviendo como ateos prácticos? ¿Por qué nos tiene que derramar su gracia y nos llama y nos busca como ovejas cuando nos descarriamos? ¿Por qué tuvo que hacerlo así? Esa es su gracia. Y en nuestra salvación es para demostrar la abundante riqueza de su gracia, de su gloria, la gloriosa gracia de Dios. Así que fíjense aquí, esa es una palabra clave en el coro. Sabemos que eso es un pensamiento clave, ¿verdad?, de toda la epístola. ¿Por qué? Porque primero lo tenemos aquí repetida tres veces en una estrofa. Mira lo que hizo Dios por nosotros, para la alabanza de su gloria. Mira lo que hizo Dios por nosotros, para la alabanza de su gloria. Mira lo que Dios hizo en nosotros, para la alabanza de su gloria. Esto es el centro de la epístola. Así que en vista de lo que Dios ha hecho por nosotros, eso es para alabanza de la gloria de su gracia. Bueno, entonces vamos a ver la segunda estrofa. La segunda estrofa dice, con la cual, con esa gracia, dice, nos hizo que aceptos como en el amado. Nosotros somos aceptados por Dios para hacernos sus hijos y darnos las bendiciones espirituales y las bendiciones materiales que Él ha prometido, temporales, porque nos acepta en Cristo. Si nosotros estamos fuera de Cristo, no nos merecemos nada bueno de Dios. No hay ni una promesa que Dios le haya dado a una persona fuera de Cristo. La única promesa, y no es una promesa, es un juicio, es el de la muerte eterna, el infierno, el tormento eterno. Así que somos aceptados ante Dios, no porque somos buenos, sino por la misericordia de Dios y porque Él nos ve por medio de su Hijo. Es en Cristo, estando en Cristo, que somos aceptados en porque Él es el Hijo amado. Este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. ¿Ya? Entonces dice, ¿en quién? En Cristo. ¿Por qué es que nos aceptan Cristo? Porque en Cristo tenemos ¿qué? Redención por su sangre. El perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, otra vez. Según las riquezas de su gracia. Esta mañana estuvimos viendo en la lección que nos trajo el hermano James, ¿ah? La idea de la redención. Como Dios redimió al pueblo al pueblo de Israel, ¿verdad? Los redimió y los sacó de Egipto. Bueno, Dios nos ha redimido a nosotros. Esta mañana estuvimos viendo lo que era la redención, ¿verdad? Voy a agregar aquí otro ejemplo. Saben que hay algunas personas que son raptadas, ¿verdad? Son raptadas. En Colombia pasa cada rato. Y entonces, ¿qué hacen los raptores? Piden una recompensa, piden un rescate. Para que esa persona quede, ¿qué? Quede libre. Asimismo, Jesucristo es nuestro Redentor y Él pagó el rescate para que nosotros quedáramos libres. ¿Sí o no? Amén. Ahora, ¿a quién le pagó el rescate? ¿Y qué constituye ese rescate? ¿A quién le pagó ese rescate? ¿Por qué estábamos nosotros? ¿Por qué necesitamos ser rescatados? Somos esclavos del pecado y además ¿qué? Condenados a muerte. Tenemos ya la sentencia sobre nosotros porque dice, por cuanto todos pecaron y están que destituidos de la gloria de Dios y la paga del pecado es muerte. La muerte física, la muerte espiritual, la muerte eterna. Así que necesitamos un rescate porque estamos prisioneros del pecado y prisioneros de la ley, porque Dios ha puesto en su ley, el alma que pecare, esa morirá. Así que nosotros estamos bajo la condenación del pecado, y necesitamos que alguien nos rescate de esa condenación. ¿Y quién exige el rescate para dejarnos en libertad de la ley? Mucho cuidado. Jesucristo pagó ese rescate a Dios el Padre. ¿Por qué? Porque Jesucristo tomó sobre sí la culpa, el pecado de todos nosotros y Él dio su vida como un pago para satisfacer la justicia de Dios, que nos condenaba por medio de la ley a la muerte eterna. ¿Ya? Así que Jesucristo, por medio de su sangre, y su sangre es el precio del rescate, se presentó ante Dios puro, limpio, perfecto, el Hijo eterno, ¿ya? Y dio su vida para Él pagar por el pecado de nosotros, ¿verdad? Dice, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado, remisión de pecado. Así que Dios nos ha rescatado. ¿Se acuerdan cómo en primera de Pedro dice que hemos sido rescatados no con oro ni plata, sino con la sangre preciosa del Señor Jesucristo? Bien. Todas esas cosas dice que eso él lo hizo, versículo 7, según que las riquezas de su gracia, no porque nosotros no lo merezcamos, sino por las riquezas de su gracia. Entonces el versículo 8 sigue ahí, dice, de esa gracia la hizo sobreabundar para con nosotros. ¿Qué quiere decir eso de sobreabundar? Mucho, pero un poquito más que mucho, ¿verdad? ¿Eh? ¿Quién me trajo este vaso? David. Está bastante lleno, pero no está sobreabundando. ¿Cuándo es que sobreabunda? Oh, se derrama. Muchas gracias, David. Te lo agradezco mucho. Exacto, no espero. Muchas gracias. Bueno, fíjense que Dios, ya que nos ha bendecido, dice que su gracia sobreabunda. Su gracia sobreabunda para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Y dice, y nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad. Aquí el misterio, más tarde se habla del misterio, se refiere a cómo Dios mandó a su Hijo para redimir a todos los hombres, no solamente a los judíos, sino a todos los hombres, y en Cristo podemos estar todos juntos, ¿verdad? Y Dios nos ha dado esto, y fíjense que él estaba hablando a la gente de Efesios. ¿Qué hablaban en Efesios? ¿Quiénes eran estas personas? ¿Eran? Griegos, ¿verdad? No eran judíos, eran gentiles. Dice, ya a ustedes se les está dando esto para que lo entiendan, que también ustedes pueden ser salvos. Entonces dice aquí, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, versículo 9, ¿según qué? Según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. Miren esa frase otra vez, ese hilo, ¿verdad? Ese hilo del tapiz en Cristo, ¿verdad? Que ocurre una y otra vez. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, eso tiene mucha profundidad teológica, pero vamos a verlo por encima ahora. Dice en el versículo 11, en él, otra vez, en Cristo, en él, en Cristo, en él. En él asimismo que tuvimos herencia. ¿Qué quiere decir eso de que tenemos una herencia en Cristo? De que Dios nos ha dado una herencia. Oye, está bastante bien. Está casi bien. Pero está muy bien. Vamos a ir a morar por él, pero déjame seguir esta línea de esta, ¿verdad? Somos coherederos con Cristo. ¿Y por qué somos coherederos? ¿Por qué somos herederos de Dios? Porque somos hijos de Dios. Esta es una de las cosas que vimos allí ahorita. Decían que hemos sido, fíjense en el versículo 4. Perdón. Fíjense que dice que fuimos adoptados, ¿verdad? Si se nos adopta, pasamos a ser hijos con todas las que, con todas las todos los privilegios de ser hijos, ¿verdad? Si viene una persona y adopta un niñito, digamos, de Corea, ¿ya? Por ejemplo, en la iglesia de nosotros hay un señor que tiene un hijito coreano, pero él es blanco rubio, ¿ya? Y él tiene otros hijos de él mismo también. Sin embargo, ese hijito que él adoptó tiene los mismos derechos y privilegios que los otros hijos, porque ha sido adoptado. Y eso era muy claro en esta época, ¿verdad?, del primer siglo, donde aún los hijos no eran herederos hasta que cumplían mayoría de edad y el padre los adoptaba. Esa es la palabra que dice ahí, huiosesia, el hacer hijo. ¿Verdad? Así que, pero nosotros hemos sido hechos hijos de Dios. Hemos sido adoptados hijos maduros de Dios. ¿Es todo el mundo hijo de Dios? No en este sentido. Todos somos, ¿qué? Criaturas de Dios. Pero no todos somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios cuando, cuando estamos en Cristo. Cuando hemos estado, cuando, fíjense que dice ahí que Él nos escogió y nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Y en Juan dice, ahora somos hijos de Dios. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Le dio potestad, fíjense que es una cuestión de derecho y derecho legal, de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, a los que le recibieron. No, Bueno, entonces aquí vemos que como hemos sido hechos de Dios, tenemos una herencia. Somos como dijo José Luis, ¿verdad? Junior, o hijo. Somos coherederos con el Hijo amado. Dios, el Hijo. ¿Qué cosa más grande, hermano? A veces nosotros vemos estas cosas, ¿verdad? Y las vemos como si fuera una novelita o como si fuera un... ¡No, no! Somos herederos de Dios. De condenados a herederos. ¿Qué cosa más grande, hermano, que somos hechos hijos de Dios? ¿Y qué debe, traer eso en nuestros corazones? ¿Ah? Fíjense que tuvimos herencia, versículo 11, a fin de que seamos, ¿qué? A la alabanza de su gloria. Porque fíjense que eso de ser hechos hijos de Dios no es porque nosotros somos buenos. Fíjense en el 11, dice que en él tuvimos herencia habiendo sido predestinados, lo mismo que de ahorita, ¿verdad? Conforme al propósito del que hace todas las cosas según el que el designio de su voluntad. Y el propósito de eso es a fin de que, versículo 12, seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperamos en Cristo. Bueno, vamos a seguir rapidito, dice a la tercera estrofa, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, fíjense que aquí, fíjense cómo es una, empieza, ¿verdad? Como Dios desde el principio nos escogió, nos predestinó a ser hijos de Dios, Jesucristo murió por nosotros, tenemos la redención, somos aceptos en el amado, hemos sido adoptados como hijos de Dios, tenemos la herencia, ¿ya? Entonces, fíjense aquí, ahora en el versículo 13, tenemos otro aspecto de nuestra salvación. Y dice que en él también, vosotros, habiendo oído la palabra de Dios, de verdad, la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en la predicación, el evangelio son las buenas noticias de que Jesucristo murió por nosotros, y si nosotros ponemos la fe en él y lo recibimos como nuestro salvador, Dios nos bendice, nos hace sus hijos, nos perdona los pecados, nos redime, nos saca del pecado y de la y del poder de la ley. ¿Ya? Entonces dice, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fíjese, primeramente es que, habiendo oído, ¿ah? Y después dice en el versículo 13, y habiendo creído en él, otro de esos hilos, ¿ah? Y esa es la estructura de esto, ¿verdad? Como dice, habiendo oído, pero y habiendo creído, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es un sello, un título de propiedad, ¿eh? Un título de propiedad, una marca de que eso pertenece a tal. Se ha encontrado en Israel, ¿verdad? Algunas vasijas en el cuello tenían la marca del rey, decía, de uno de los reyes, ¿verdad? No me acuerdo, por ejemplo, de Josías, por ejemplo, ¿eh? En el asa, de Josías, eso era propiedad del rey. ¿Eh? Bueno, pues nosotros, Dios nos ha dado el Espíritu Santo, el glorioso Espíritu Santo, dice aquí, el Espíritu Santo de la promesa, como un sello, como una marca de que pertenecemos a él. ¿Y por qué nos tiene que dar nos ha puesto esa marca? Porque eso es que el versículo 14 dice que es las arras. ¿Qué son las arras? Y esa palabra arra nosotros la usamos. Pero yo me acuerdo que como joven yo la usaba, o yo la había oído, ¿no? Sí, fulano de tal, en arras del matrimonio, ¿no? Las arras del matrimonio, ¿eh? El anillo. Hermana Mirta. No, Miriam. Hermana Miriam. ¿Qué arras le dio José Luis? ¿Qué garantía le dio? Fíjese que es las arras de nuestra herencia, la garantía. ¿Ah? ¿Qué garantía? No me digas que le diste tu corazón. ¿Eh? Daniel está haciendo así, ¿verdad? ¿Eh? ¿Eh? Así que cuando hay... No, pero eso fue después. Esa es de agradecimiento, no de agradecimiento. El otro se necesitaba una lupa para ver... No. Bueno, no tiene que ser de diamante, ¿verdad? Una zarra, ¿verdad? ¿Eh? Una garantía. Dios nos ha dado una garantía. De esa garantía, de esas grandes promesas que nos está dando, de lo que vamos a disfrutar, ¿verdad? Dios nos da la garantía ahora. Y esa garantía que podemos ver y disfrutar, mira, sí me quiere, ¿verdad? Es el Espíritu Santo en nosotros, que es la garantía de nuestra herencia. La garantía que Dios nos ha dado de nuestra herencia. Y es también un sello de propiedad. ¿Hasta qué? Hasta la redención. Pero no lo había redimido. Sí, ¿verdad? Pero la redención, la salvación, tiene tres tiempos, ¿verdad? ¿Saben los tres tiempos de la salvación? Somos salvos cuando ponemos la fe en el Señor Jesucristo. Somos salvos de la condena del pecado. Somos salvos, ¿verdad? Pero tenemos el pecado todavía en nosotros. Y según vamos ahora en el tiempo presente, estamos siendo salvados del dominio de ese cuerpo muerto, que, apestoso, que tenemos cargando, que se está corrompiendo, ¿verdad? Y tenemos que ser liberados del control del pecado. Aunque tenemos el control del Espíritu Santo, pero muchas veces nosotros vamos y queremos ir al viejo hombre. Estamos siendo salvados continuamente por la santificación. Y seremos completamente salvados, ¿cuándo? Cuando tengamos un cuerpo que no tenga pecado. Hermanos, una de las cosas grandes que yo anhelo cuando yo tengo un cuerpo que no tenga pecado. Porque estoy cansado de pecar. Y yo anhelo un cuerpo más que un cuerpo donde no tenga dolores y dolamas y achaques, un cuerpo limpio, donde yo pueda adorar a mi Señor sin el pecado que me hunde, que me arrastra y que me ensucia la mente y las palabras y mis manos. Pero dice aquí que el Espíritu Santo es la garantía de la redención, de la posesión ya adquirida. Ya adquirida. ¿Y eso nos lleva a qué? ¿A qué nos lleva eso? Avance. Bueno, vamos a ir rápidamente al capítulo 2. Al capítulo 2. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Esta porción aquí es una de las porciones más densas de esta epístola, ¿verdad? De las que yo encuentro que tiene más hilos de diferentes colores. Vamos a leerlo rapidito y vamos a identificar algunos de los hilos y vamos a ver entonces el significado. Dice, y Él os dio ¿qué? Vida. Él os dio vida. Nos dio vida. ¿Eh? Entonces dice, cuando estábamos ¿qué? Muertos en nuestros delitos y pecados. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, vamos a ir identificando hilos. Nos dio vida a nosotros cuando, en aquella época, ¿verdad? Cuando estábamos ¿qué? Muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvimos ¿qué? En otro tiempo, parte del hilo que va con cuando, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, en el espíritu que ahora opera en los hijos de ¿qué? De desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, fíjese ese hilo, ¿verdad? En los deseos de ¿qué? De la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza ¿qué? Hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Eh? Bueno, vamos ahora a ver el cuándo. Yo lo tengo aquí en rojo. Vamos a ver el hilo negro. Hay un hilo negro. El hilo negro es que primeramente en el versículo 1, Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos ¿en qué? Muertos. En el número 2, en otro tiempo nosotros andábamos en, ¿cómo? los hijos de desobediencia, ¿eh? Como los hijos de desobediencia, y por naturaleza éramos, ¿qué? Versículo 3, hijos de ira. Ese es el hilo negro. Este hilo negro tiene un cantito todavía en los próximos, en el versículo 5, donde dice, aún estando nosotros muertos. Otra vez vuelve, ¿verdad? Y ata con el inicial. Así que en otro tiempo, en otro tiempo, en otro tiempo, antes, pero fíjense el hilo negro, estamos muertos, hijos de desobediencia, hijos de ira, hijos de ira. Entonces fíjense aquí, vamos a ver un hilo, yo lo tengo marcado en azul, pero no tiene que ver con la, ¿verdad? Hubiera podido quizás después. Fíjense que dice que en otro tiempo, ¿cómo andábamos? Vamos a ver, andábamos, hay tres cosas de cómo andábamos ahí. Vamos a ver una descripción de tres cosas de cómo andábamos. Primero andábamos, ¿cómo? Siguiendo la corriente ¿de quién? De este mundo. La persona que está fuera de Cristo, porque está hablando aquí de un otro tiempo, antes de recibir a Cristo como nuestro Salvador, ¿eh? Fíjense que dice que hablábamos siguiendo la corriente del mundo. La corriente nos lleva y nos dejamos llevar por la corriente y la corriente del mundo. Y vemos que nuestras mujeres, ¿verdad?, se siguen por la corriente del mundo y nuestros hombres siguen la corriente del mundo y los valores del mundo, los intereses del mundo, lo que quiere hacer el mundo, ¿verdad? Y vemos que está la vestidura del mundo, están las palabras del mundo, está la música del mundo, está el vestirse del mundo. Porque es una corriente que nos habla, que estamos viviendo en esa corriente. Y la persona que no está anclada en Cristo, esa corriente se la va a llevar. Entonces dice también que hacíamos, ¿cómo? ¿Conforme a qué? Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Estábamos dejándonos llevar por las fuerzas del mal. Y entonces dice aquí también, en el tercero dice, entre los cuales también nosotros vivíamos en otro tiempo, ¿cómo? En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Así que esas son las tres cosas que constituyen el pecado. Dejarnos llevar por la corriente del mundo, por las fuerzas del mal y por los deseos de nuestra carne y los pensamientos de la carne. ¿Saben ustedes que eso lo vemos desde el primer libro de la Biblia? Porque cuando Satanás tentó a Eva, ¿lo hizo cómo? Primero por los ojos, ¿ah? Era bonita, deseable. ¿Qué desea algo cuando lo ve? Los deseos de la carne, salivando, qué fruta tan bonita, tan buena para comer, deseos de la carne. ¿Y qué más? Y era para dar conocimiento y hacerse como Dios. Pues aquí vemos tres, esta tríada también. Y que fíjense cómo esto, este tapiz en estos versículos, ¿verdad? En otro tiempo. Hijos de desobediencia, muertos en delitos y pecados, hijos de ira, ¿ah? En el control de la carne, en el control de Satanás, en el control del mundo. ¿Ah? Entonces dice aquí, dice lo mismo que los demás, ¿verdad? Entonces, versículo 4, fíjense que primero decía, ¿en cuándo? En otro tiempo. Ahora nos dice, pero Dios, ¿verdad? Pero Dios. Vemos la contraparte, ¿verdad? Pero ahora, pero Dios, ¿qué es qué? Que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, ¿qué? Por gracia. Así que fíjense aquí la contraparte, ¿verdad? Viene aquí que es la misericordia de Dios, el amor de Dios y la gracia de Dios. Todas estas cosas tienen su significado, ¿verdad? Y son diferentes unas de otras, pero también tienen mucho en común, ¿verdad? La misericordia pensamos es que Dios en su fidelidad por el pacto que él ha hecho, por sus promesas, ¿verdad? No nos da lo que nos merecemos. Y la gracia tiene la idea de que es algo que nos da, ¿verdad? No nos da lo que nos merecemos por su misericordia y nos da lo que no nos merecemos por su gracia. Por su gracia. Entonces dice que eso sale debido a qué? Porque Él es amor. Y es el amor agape, el amor sacrificial, que tiene que ver con de tal manera amó Dios al mundo que ha dado en sacrificio, como un sacrificio, ¿verdad? Como un sacrificio. Así que vemos ahí otros tres hilos más. Estos deberían estar en amarillo brillante, ¿verdad? El amor de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Aun cuando nosotros no nos merecíamos nada, estábamos muertos, no podíamos recibir, no podíamos hacerlo nosotros mismos. ¿Ah? Dice que por su misericordia, estando en pecado, fíjense ahí otra vez, ¿verdad? Estando en pecado, nos dio vida, y aquí vemos aquí que nos dio vida como con Cristo, con Cristo. Aquí empieza otro hilo. Fíjense ahí en el versículo 5 con Cristo. Versículo 6 al final, con Cristo Jesús. El 7 dice, en Cristo Jesús. Y el 10 dice, creados en Cristo Jesús. Ahí tenemos otro color de hilo, ¿verdad? Que podríamos decir que es verde, de la esperanza gloriosa que tenemos en Cristo. Así que dice aquí que nos dio vida juntamente. Con Cristo nos dio vida. Primero estábamos como muertos en delitos y pecados. Pero ahora Dios nos da vida, juntamente con Cristo, y eso es de gracia. Esa vida es de gracia, es algo inmerecido por la misericordia de Dios y por su amor, ¿verdad? Bien, y no solamente nos dio vida y nos hizo sus hijos, sino que también nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales como en Cristo Jesús. Esa es todas las bendiciones otra vez, todas las grandes bendiciones. Fíjense que nos dio vida. ¿Y qué nos debe de llevarnos eso a hacer? Alabar a Dios, glorificar a Dios. Ahora, vamos a ver aquí. Vimos en el tema del himno, ¿verdad? Para la gloria de para la alabanza de la gloria de su gracia. Y vamos a ver aquí ese mismo tema otra vez expresado de otra forma, un poquito diferente. Entonces vamos a ver el versículo 7. El versículo 4 empieza con qué frase. Pero Dios. Y en el versículo 7 dice que. Para. Hay un propósito de Dios al salvarnos. ¿Y cuál es el propósito aquí? En el versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gloria en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y de otra vez como ese tema, es realmente el tema de toda la epístola, sale otra vez. Dios nos salvó, nos dio todas estas bendiciones, ¿para qué? Para la alabanza de su gloria. Dice que es para mostrar. Dios nos ha salvado para mostrar en los siglos venideros. Del punto en que Jesucristo nos salvó, murió por nosotros en adelante, por los siglos venideros, hasta el final, ¿verdad? Hasta la eternidad, para mostrar que las abundantes riquezas de su gracia. Fíjense cómo hay un adjetivo tras el otro, ¿verdad? Una abundante riqueza de su gracia. Y esa abundante riqueza de su gracia es de una bondad, algo bueno, ¿verdad? Cuando una persona es bondadosa, es que hace cosas buenas para los demás. Así que el propósito de nuestra salvación, de Dios habernos salvado, a nosotros que éramos enemigos de Dios, habiéndole dado rechazado a Dios, viviendo en el mundo sin Dios y sin esperanza, ¿ah? Cuando Dios nos salva y por la fe en lo que Jesucristo hizo, si hemos puesto la fe en Jesucristo, Dios nos ha dado todas estas cosas para un propósito. Ha derramado su gracia para mostrar las abundantes riquezas de su gracia por medio de esa bondad tan grande, esa gracia se expresa en que Él nos en Cristo nos salvó. Dice, fíjense otra vez ese versículo, para mostrar, ¿sí?, en los siglos venideros, es una cláusula, una cláusula temporal en los siglos venideros, y mostrar que las abundantes riquezas de su gracia, y esa abundante riqueza de su gracia, ¿ah?, que es el objeto directo, tiene una descripción aquí, otra cláusula más. Esa gracia se reflejó en lo que Él hizo, su bondad para nosotros en Cristo Jesús, lo que hizo en Cristo Jesús, para mostrar las abundantes riquezas de su gracia. Porque acuérdense que todo lo que Dios nos ha dado, Dios nos salvó, ¿o cómo? Por gracia, ¿verdad? Y fíjense que así Él lo repite ahí en el versículo 8, en el versículo 8, ¿verdad? Entonces, pero vamos a ver aquí algo que yo no había visto antes, por muchos años y décadas, ¿verdad? Yo había usado este versículo, ¿verdad? Cuando uno le habla a alguien, le presenta el plan de salvación, pero no me había dado cuenta de la estructura que esto tiene. Porque eso es una parte nada más del pensamiento de estos tres versículos, o cuatro versículos. Dice, Dios, versículo 4, pero Dios nos dio vida. Versículo 7, para el propósito de demostrar la riqueza de su gracia, para demostrar las abundantes riquezas de su gracia. ¿Y cómo Él muestra las abundantes riquezas de su gracia? Al darnos vida. Ahí hay dos cosas. ¿Y por qué? ¿O cómo? Y ahí fíjense que hay dos porqueses. En el versículo 8 empieza porque. Y en el 10 tiene otro porqué, dice porque. ¿Cómo es que Él va a mostrar? ¿Por qué es que, habiéndonos dado vida, Él muestra su gracia? ¿Por qué es que al darnos vida, Él muestra su gracia? ¿Por qué? ¿Qué hace eso? Bueno, el versículo 8 dice, porque Él nos salvó por su gracia. Dios va a mostrar las riquezas de su gracia por medio de nuestra salvación. Cuando nosotros manifestamos la salvación que Dios nos ha dado y aceptamos eso y lo proclamamos y lo confesamos que Dios nos salvó de gracia, estamos mostrando las riquezas de su gracia, porque Él nos salvó no por las cosas que nosotros hemos hecho, sino por medio de qué, de la fe, y aún la fe es un don de Dios. Así que tenemos aquí que la manera de que mostramos las abundantes riquezas de su gracia es porque Él nos salvó de gracia. Y da una evidencia, mira, ese pecador que no se merecía nada sino la muerte eterna, que violó la ley de Dios una y otra vez, que rechazó, que maldijo a Dios, al nombre de Dios, que miró a los cielos y maldijo a Dios. Ese pecador, ¿cómo es que ahora tú le diste vida? Por gracia, por medio de la fe. Y así nosotros manifestamos que como Dios, en su amor y en su misericordia, tuvo la gracia de venir a nosotros que somos nada, y más que nada, o menos que nada, somos pecadores, enemigos de Dios, y nos salvó, y nos dio la vida eterna, y nos hizo sus hijos, nos dio la vida. Dios así está mostrando la bondad de su gracia, las riquezas de su gracia. Pero hay otro pero, ¿verdad? Bueno, antes de eso tenemos el 9, ¿verdad? Acuérdense de que no es por obra, es de gracia, no es por obra. Pero en el versículo 9-10 está el otro porqué, ¿verdad? ¿Cómo es que Dios muestra las riquezas de su gracia? Primeramente porque Él nos salvó. Y segundo, dice aquí, porque somos hechura suya, creados como en Cristo Jesús. Fíjense que el hilo aquel que vimos, ¿verdad? Sigue aquí, hasta en Cristo Jesús. Somos creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, Dios nos salvó no para que vivamos por ahí como ateos prácticos como el mundo, sino que Él nos salvó para que nuestras vidas manifiesten esa vida que Dios nos ha dado. Y Él nos dio, Él hizo en nosotros una nueva creación, puso la vida espiritual, nos liberó, rompió el lazo, porque morimos juntamente con Cristo, rompió el lazo que nos ataba infaliblemente a el control del pecado, y ahora estamos libres para obedecer otro poder que ha puesto en nosotros, revivificó nuestro espíritu, nos dio su Santo Espíritu, ha escrito su ley en nuestros corazones y en nuestras mentes, con el propósito de que nosotros ahora manifestemos al mundo por nuestras buenas obras. Si usted está viviendo por ahí y no está dando un testimonio con su vida de santidad, de rectitud, de bondad, de amor a los demás, de dedicación al Señor, de asistencia a la iglesia regular, del estudio de su palabra, de la oración, de comunión con Él, que está contando con Él para todas sus decisiones, que está buscando de Él sabiduría y dirección. Si usted no está haciendo esas cosas, no está mostrando las riquezas de la gloria de Dios, porque Dios muestra las riquezas de su gracia, las riquezas de su gloria, como al salvarnos y venir a le di vida eterna, esa persona tiene vida eterna y lo perdoné porque Cristo murió por ella. Pero también Dios muestra su gracia, por medio de las obras de nosotros, por medio de nuestras vidas. Y es una responsabilidad que tenemos. Y Dios nos ha dado la salvación para ese propósito. Porque fíjense en el versículo 7, dice, para mostrar en los siglos venideros. ¿Por qué? Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, porque es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. ¿Y por qué Dios nos ha hecho de una manera especial ahora nos ha dado una nueva naturaleza, creados en Cristo Jesús para buenas obras? Y Él quiere, dice, Dios preparó esas buenas obras de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Dios preparó esas buenas obras para que anduviésemos en ellas. Eso es como especie de una espada de dos filos aquí. Dios nos dio la capacidad para portarnos como hijos suyos en este mundo. Ahora, tenemos que tener cuidado. Yo caigo en esa parte, ¿verdad? Porque yo doy el 10% de todo lo que gano antes de la contribución, ¿verdad? Y yo pues ayuno 3 veces a la semana y yo voy a la iglesia 6 veces. Todo eso que usted hace, que Dios lo preparó de antemano. No es porque uno lo esté haciendo por su propia cuenta, porque Dios ya preparó. Dios lo puso a nacer en esa familia. Dios tuvo misericordia de esa familia. Dios le dio unos buenos padres. Dios le dio una buena educación. Dios le está dando la vida. Dios le dio las habilidades. Dios preparó esas obras. Las preparó de antemano. Para que andemos en ellas. Pero por el otro lado, vamos a verla después que las hacemos. Sí, todo de gracia. Todo de gracia. Esa idea me la dio pastor de la iglesia en Panamá. Nosotros fuimos a, mi esposa y yo, Dios nos dio la bendición de ir a Panamá a ayudar en una iglesia mientras el pastor misionero tenía que ir a los Estados Unidos sobre unas cosas, tuvimos 2 meses allá. Y la primera semana estuvimos juntos y yo traje esta predicación estando él allí. Después me dijo, yo he entendido ahora, ese señor es muy devoto a la iglesia. Dice, la iglesita que están construyendo con sus manos, básicamente. Dice, hermano, yo no entiendo. Cuando yo hice esa pared, así que Dios, hermanos, tenemos la responsabilidad de andar en buenas obras, porque Dios nos dio todo lo que necesitamos para hacerlo. Pero vamos a tener cuidado que una vez que hacemos esas buenas obras, darnos cuenta que fue Dios que las preparó para que nosotros pudiéramos andar en ellas. Bueno, así que, otra vez, falta una cosita más, no se apure, que no se va a quemar la carne. Y si se quema tostadita, pues menos grasa tiene, ¿verdad? Bueno, yo no sé, pero yo tengo la adrenalina, ¿verdad?, corriendo. No sé de ustedes, pero yo tengo la adrenalina, así que no tengo hambre, así que vamos a ver. Bueno, así que, pero yo creo que antes de las dos sí salimos. Bueno, fíjense que en la primera parte, en el himno, ¿verdad?, es para la alabanza de su gracia. Para la alabanza de su gracia, Dios nos dio todas esas cosas. Ahora aquí tenemos que, en términos específicos, ¿ya?, o sea, más, Dios nos dio vida, estando, y fíjense la condición en que estábamos, y cómo Dios en su misericordia, y Dios nos dio de su gracia, de su amor, Dios nos dio esa vida, no porque nos la mereciéramos, y Dios quiere, nos dio esa vida y nos dio esa salvación para glorificarlo a Él. Y Dios puso para que nosotros andemos en buenas obras y nos dio un cuerpo nuevo, nos dio una naturaleza nueva para que nosotros glorifiquemos a Dios. Eso es su voluntad. Ahora vamos a ir al capítulo 3. Aquí Pablo está hablando en ese capítulo de su ministerio. Y no vamos a leerlo todo porque es un poco largo y nos vamos a ir por muchos de los hilos que tiene. Pero vamos a saltar y caer en el versículo 8. No me gusta hacer esto, me gusta dar el contexto, pero aquí vamos a saltar aquí. Dice, a mí, hablando Pablo, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, de todos los creyentes. Y eso no es un alarde de humildad, ¿no? Que Pablo fue el más pequeño de todos los santos porque perseguía a la iglesia, porque los hacía blasfemar a los cristianos, gente que carga, ¿no? Pero él reconoce, dice, yo que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta, ¿qué? Esta gracia, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la gracia? Aquí hay dos palabras, ¿no? Dice, de anunciar, y en el versículo 9 dice, y de aclarar. La primera gracia, o sea, la primera parte de esta gracia que le dio es el de anunciar entre los gentiles el evangelio, las buenas noticias. ¿Cuál es buena noticia? Que Jesucristo vivo murió por nuestros pecados y murió por los pecados de toda la humanidad. No tenemos que ser judíos para hacer eso. Por medio de la fe que Él nos da, cuando le recibimos, cuando abrimos nuestro corazón, nos entregamos a Él, lo recibimos, creemos en Él, Dios nos da el perdón de los pecados, todas estas bendiciones de que hemos estado hablando, ese es el Evangelio. Dice, y Él me ha dado, está diciendo Pablo aquí, ¿verdad?, esa gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Qué quiere decir esa palabra de inescrutable? No se puede decir. Uno, por más que busque, ¿verdad?, no llega al final, ¿verdad? No se puede escudriñar, gracias, palabra. ¿Ah? Entonces dice que dice Pablo, ¿verdad?, la gracia de anunciar. Y entonces también dice en el versículo 9, y de aclarar, ¿ah?, y de aclarar. ¿Ah? Porque el evangelio, la predicación, tiene dos partes, el anunciar y el aclarar. Dice, y el declarar a todos, tanto judíos como gentiles, cuál sea que la dispensación, la administración del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Vamos a ver, ese misterio, en breve, ¿verdad? Él habla más del misterio en el versículo 4, pero básicamente es el que todos los hombres, toda la raza humana tiene acceso a esa salvación por medio de Cristo y que Él va a ser un solo cuerpo. que de todos, tanto judíos como griegos, de todos los idiomas, de todas las razas, él hace un solo cuerpo. ¿Y ese cuerpo es cuál? ¿Es el cuerpo de quién? Es el cuerpo de Cristo. ¿Qué otro nombre tiene el cuerpo de Cristo? La iglesia. ¿Ah? La iglesia. La iglesia. Fíjense en el versículo 22 del capítulo 1, que dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza, está hablando de Cristo, sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud, el llenamiento, ¿verdad? El llenamiento de todo aquel que lo llena en todo, ¿verdad? Que Dios nos ha hecho a nosotros como sus hijos, nos ha hecho parte del cuerpo de Cristo, coherederos con Cristo, ¿verdad? Entonces nos dice que ese es el misterio. Entonces dice en el versículo 10, para, y vemos otro para, vamos a detenernos ahí. Aquí tenemos el propósito, ¿para qué fue? Que dice que Pablo que le está dando a conocer, está haciendo que también, aclarando para que nosotros que hagamos algo, dice, para que con el propósito, vamos a leerlo y después vamos hacia atrás, de que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y eso es solamente parte de una oración, ¿verdad? Porque la oración sigue. Pero vamos a detenernos ahí. Una oración compleja. Otra vez, ¿verdad? Es algo, un tapiz hermoso que tiene unos diseños que se unen unos con los otros, ¿verdad? Así que tenemos aquí otra vez el tema. ¿Y cuál es el tema que hemos estado viendo? Que Dios nos salvó, que Dios nos preparó como hijos suyos para andar en rectitud. ¿Para qué propósito? Para alabanza de Dios, para mostrar las riquezas de su gloria. Y aquí usa otra palabra. ¿Cuál es la palabra que se usa aquí? En el versículo 10. Para dar a conocer. ¿Eh? Así que aquí el verbo, ¿cuál es el verbo de esa oración? ¿Para qué? Para dar a conocer. ¿Eh? Para dar a conocer. Dios ha hecho, él quiere... Dios mandó a Pablo para que anuncie, para que aclare esto, para que todo el mundo lo entienda y pueda entonces toda la iglesia dar a conocer, manifestar. ¿Manifestar qué? La multiforme sabiduría de Dios. Ese es el objeto directo, ¿verdad? Acusativo. ¿Para manifestar qué? Para manifestar la multiforme. ¿Qué quiere decir eso de multiforme? Muchas formas, ¿verdad? ¿Y cuáles son algunas de estas formas que hemos visto? Bueno, hemos visto todo eso, ¿verdad? Que nos bendijo en lugares celestiales con Cristo en amor, nos predestinó, nos ha dado de su vida, nos ha resucitado, nos ha sentado en los lugares celestiales con Cristo, nos ha dado las arras, ¿verdad? Todo eso es multiforme, todas las formas que tiene la gracia de Dios. ¿Verdad? Y todas las cositas en particular personales, ¿verdad? Que Dios nos da por su gracia en nuestra vida chiquita, en nuestro mundito chiquito. Toda la multiforme, tiene una cantidad multiforme. Entonces dice que el propósito de esto es es para que sea dada a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Cómo Dios en su sabiduría ha creado todo esto. Cómo Dios en su sabiduría, motivada por su amor y su misericordia y su gracia, ¿verdad? Ha diseñado el plan de salvación y nos ha dado todas estas cosas, que ha hecho todas estas cosas con nosotros. Para que sea dada a conocer la multiforme sabiduría de Dios, ¿cuándo? Ahora, es una cláusula temporal, ¿verdad? Ahora. Y sea dada a conocer, ¿de qué manera? ¿Ah? Por medio de la iglesia. ¿Y a quién se le va a dar a conocer? a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Y en qué consiste esta multiforme sabiduría? La sabiduría que dice conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que el propósito de la iglesia, fíjense que hemos estado viendo cuál es nuestra responsabilidad personal. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es nuestra responsabilidad personal en vista de todas las cosas que Dios nos ha dado? En la segunda porción vimos cuál es nuestra responsabilidad personal, porque Dios, en cuanto a nuestro comportamiento, ¿verdad? Para que andemos como hijos de Dios, para que andemos, que nuestras obras den a conocer que somos hijos de Dios. Aquí ahora está hablando de no lo personal a lo individual, sino que está hablando la iglesia en total. Así que la iglesia tiene un propósito. ¿Y el propósito de la iglesia es cuál? A veces pensaban en el propósito de la iglesia es llevar el evangelio. Eso es parte del propósito de la iglesia. Pero el propósito en sí de la iglesia es aquí dar a conocer la sabiduría de Dios por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. En otras palabras, la iglesia tiene varios propósitos, ¿verdad? Porque Jesucristo le dijo a los discípulos que fueran, predicaran el evangelio, hicieran discípulos. Pero el propósito de la iglesia va más allá y tiene un testimonio cósmico. Fíjense que aquí, ¿verdad?, la iglesia está dando un testimonio o está puesta para dar un testimonio a los principados y potestades. ¿Dónde? En los lugares celestiales. Cuando fuimos a Panamá, uno de los propósitos es una iglesita pequeña, una iglesita que está luchando en una sociedad bien pecaminosa, igual que nosotros. Igual que nosotros, y no tan mala como nosotros, porque nosotros tenemos los medios y las riquezas, ¿verdad?, para hacerlo todavía peor y más vil. Pero una sociedad de todas maneras en Panamá, ¿verdad?, muy sensual, muy muy carnal, muy materialista, en su pobreza también. Pero no por ser pobre, ¿verdad? Nosotros por ser ricos tenemos más castigo, más responsabilidad, tenemos más bendición como país. Pero de todas maneras, una de las cosas que yo traté de hacer, ¿verdad?, que tuve el deseo de hacer en mi corazón, es de remachar una y otra vez. Que aún cuando ustedes son unos poquitos, en una iglesia de techo de cielo, con ladrillos sin empañetar, todavía sin baño, en una montaña, llueve, 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 ventanas abiertas, ¿verdad?, con la enemistad de los alrededores, ustedes tienen un ministerio, un testimonio cósmico. Dios los está usando a ustedes, y lo digo aquí a ustedes también, Dios los está usando a ustedes para dar un testimonio cósmico, no solamente aquí en San Antonio, como se llama este sitio aquí, creo que es San Antonio, ¿verdad? Aguacá. No solamente en este sitio, sino que esto es un testimonio cósmico para manifestar las riquezas de la gracia de Dios a estas potestades. ¿Eh? Y hay otro versículo más adelante que nos indica, aquí está incluido también, no solamente los ángeles buenos, sino primordialmente los ángeles malos y toda la jerarquía de los ángeles caídos. Y que tenemos aquí que Dios nos ha puesto aquí para dar un testimonio cósmico. Claro, ese testimonio cósmico empieza por dar un testimonio entre nosotros mismos, los unos a los otros, por dar un testimonio a nuestros familiares, a nuestra comunidad, por dar un testimonio a este país, por dar un testimonio mundial. Pero lo máximo de esto, ¿verdad?, la intención final es dar un testimonio cósmico para que Dios sea glorificado en su justicia por su amor que Él nos dio a nosotros por medio de lo que Cristo ha hecho. Es para la gloria de Dios. Así que, ¿cuál es el propósito de la iglesia aquí? Dice que la iglesia ha sido puesta ahora, en este momento, para dar a conocer, para dar a conocer a los principados y potestades en los lugares celestiales la multiforme sabiduría de Dios expresada conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. El propósito eterno de dar a su Hijo unigénito a venir al mundo para redimir a una raza caída, una raza que le dio la espalda, una raza que desde el principio empezó a pecar. Así que, hermanos, tenemos una responsabilidad grande de dar un testimonio cuando usted está peleando en su casa con su esposa. Él está dando un testimonio. Tenemos aquí que estamos aumentando y agrandando la sabiduría de Dios, o estamos ensuciando esa sabiduría, tirando fango sobre la sabiduría de Dios. O una de dos, estamos con Cristo o contra Cristo. Y cuando estamos en nuestros hogares con peleas, y cuando los hijos son desobedientes, y cuando los padres no se preocupan, y cuando los padres no trabajan, y cuando lo que se está, no se está, todos esos problemas de la familia, cuando estamos en nuestro trabajo, las peleas que tengamos con la otra gente, ¿verdad? Nuestras actitudes, ya sea que seamos siervos o amos, en la sociedad, estamos robándole al gobierno, estamos yendo en contra de las leyes, ¿qué estamos haciendo nosotros por nuestra comunidad también? En todos esos niveles, empezando en el hogar, en la santidad del hogar, ¿verdad? Hacia afuera, en donde quiera, estamos dando un testimonio cósmico, o bueno o malo. Pero nuestra responsabilidad es de como iglesia, como el cuerpo de Cristo que somos en conjunto e individualmente, ¿no? Dice que somos puestos aquí para dar a conocer ahora la multiforme sabiduría de Dios a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Vamos a resumir eso diciendo que el tema de esta epístola es lo que Dios está haciendo en el mundo hoy a través de la iglesia por medio del Señor Jesucristo. Y eso es dando un testimonio de su sabiduría, de su gloria, de su santidad, de las riquezas de su gracia. Corresponde a nosotros. Y para terminar, déjeme decir una cosa. Hablamos del testimonio en diferentes escalas, ¿verdad? La escuela, los trabajos, la comunidad, viviendo, el país. ¿Y qué cuando tenemos problemas, tenemos tribulaciones? Muchas veces Dios tiene que traer esas tribulaciones para probarnos a ver qué clase de testimonio vamos a dar. Esta mañana vimos cómo, cuando vinieron las tribulaciones, dos reacciones. La reacción del pueblo, ¿cuál fue? ¿Contra quién? Primeramente contra Moisés, pero claro que es contra Dios. Fue como el pueblo murmurando. Mejor hubiera sido que nos quedáramos en Egipto. Ahora más adelante, estoy adelantando. Allí podríamos comer todos esos melones. No sé si se acuerdan que estaban allí en el fango haciendo ladrillo, ¿verdad? A fuetazo bajo el sol y aún yendo a buscar la paz. Donde estaban restringidos hasta el número de hijos que podían tener y qué sexo era. ¿Por qué Dios nos trajo a morir aquí en este desierto? ¿Por qué? ¿Por qué nos vino a matar aquí? Mejor hubiera sido que muriéramos en Egipto. A Moisés. ¿Por qué me mandaste a sacarlo? Pero aquí Dios le tuvo que recordar, como vimos esta mañana, ¿verdad? Sí. Yo soy Jehová. Yo lo conozco todo. ¿Recuerdan que decía? Yo he oído, ¿verdad? el ¿cómo es? Decía el versículo. Yo he oído, el gemido. Yo he oído el gemido. Dios está al tanto de todo lo que nos sucede. Y eso es tan difícil de aceptar. Lo primero que hacemos es que le empezamos a echar la culpa a otro. Ay, mira cómo las fuerzas del mal están actuando. Mira. Si eso sucede y sucede en la vida de un cristiano, es porque Dios lo está permitiendo. Dios no es autor de males. Dios a veces permite cosas. Recuerden ustedes de la vida de Job. Job también. Yo quiero hablar con Dios, que Dios me dé una audiencia. Porque yo quiero ver por qué, si yo he vivido una vida, Él me manda estas cosas. Y tú sabes de dónde vienen los míos. Y tú sabes de dónde, quién le da comida a los santos. Y muchas veces, hermanos, tenemos que dar un testimonio cósmico. Y ante la cultura. Y ahí Dios prueba para nosotros mismos. Primeramente, somos cristianos verdaderos. Tú sé fiel. Tú sé fiel. Así que tenemos que dar un testimonio. Tenemos que acordar. Muchas veces este testimonio va a ser medio de la gente. Pero, como dice en Primera de Pedro, si es necesario, bueno, empieza ese versículo, dice, porque ahora, si es necesario, por un poco de tiempo, tengáis ser metido. Bueno, hermanos, vamos acordando de que en la abundancia y en la necesidad, en la salud y en la felicidad, Dios nos ayuda, Él nos quiere, dándonos, estamos que Dios nos ha puesto para dar un testimonio de su gloria, y que es un testimonio que rebasa los límites de nuestra vida, como dijo Raúl ahorita, ¿verdad? Lo que dice esta mañana. Los israelitas, ¿verdad? No sabían que la voluntad de Dios rebasaba los bordes de sus vidas, individuales y como país. Él estaba pegando con Egipto, dando un testimonio cósmico también, que aún rebasaba los bordes de Egipto. Que Dios nos ayude, que Él nos ponga la peña, que su misericordia y gracia. Padre Celestial, te damos gracias que tú eres misericordioso. Y sabemos, Padre amado, que no nos merecemos nada bueno de ti. Perdónanos, Padre Santo, perdónanos y límpianos de todos nuestros pecados. Gracias que el Señor Jesucristo pagó por ellos y límpianos de esos pecados. Y purifícanos para que sí podamos ser hijos fieles tuyos, siervos tuyos, que estemos haciendo tu voluntad. Ayúdanos, Padre Santo, que sabes que somos carne. Y ayúdanos a crecer espiritualmente, entendiendo y conociendo estas cosas que tú mandaste a tus apóstoles a decirnos, a proclamar y aclarar, que nuestra vida te agrade. Cuídanos y protege. Ayúdanos a nuestras vidas. Ten un testimonio claro de tu salvación. Viva. Nombre del Señor Jesucristo. Estas cosas sí. Gloria a Dios.
Damos gracias al Señor, hermano, por esta mañana. Qué bueno.
Hermanos, queremos salir así mismo de este lugar bien bendecidos. Gracias por la palabra del Señor que mi tío ha traído. Yo sé que ha sido de bendición y edificación. Hemos podido escudriñar la palabra en esta mañana. ¡Qué mejor bendición que haber podido, como uno dice, profundizar en ella y ver, sacar de ahí el propósito que Dios ha tenido con nosotros! Muchas veces como iglesia, como estaba diciendo mi tío al final, como iglesia y como hijos de Dios, si uno se deja llevar por lo que rodea alrededor, y aquí en Puerto Rico usted sabe más que eso, cuánta distracción y cuánta cosa hay por ahí que pretende desviar a la iglesia o a cada uno de nosotros en individual y desviarnos del verdadero propósito que Dios nos ha declarado en su palabra, que ya usted ha visto claramente, que es glorificar al Señor mediante nuestras vidas, incluyendo en eso la predicación del Evangelio y viviendo unas vidas santas y agradables delante de Él, para que brillemos para la gloria de Dios. Y en nuestro país nos ha dado Dios este reto, porque mucho pueblo ha apostatado de ese propósito y se ha desviado tras las cosas que le son agradables al oído, como dice la palabra, teniendo comezón de oír, se han apartado tras historias y tras fábulas y cuentos. Y Dios nos ha puesto para que seamos y sigamos siendo testimonio. Nunca podamos decir, ¿verdad?, que, ay, ¿cuál será el ministerio que Dios me ha tenido? ¿Cuál será el propósito de Dios conmigo? Es bien claro a través de la Escritura cuál es el propósito del Señor. Y nos da mucho gozo de que hayamos podido escuchar, ¿verdad?, nuevamente de palabra del Señor, a tono con ese propósito que Dios tiene. Y asimismo yo quisiera dar la oportunidad en esta mañana, si alguno de nosotros necesitara confesar esa fe en Cristo Jesús para salvación. A través de la palabra que hemos visto hoy, vimos que somos salvos por gracia. Y esto no es algo que a nosotros se nos ocurrió, ni que nosotros mismos proveemos, ni lo hacemos posible, sino solamente Dios lo hace posible a través de la fe en Cristo Jesús. Y yo te quiero preguntar, si necesitas creer en Cristo Jesús hoy para salvación, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Lo cual quiere decir es que mañana ni de aquí a unos cuantos minutos sabemos lo que nos va a suceder. Pero hoy Dios ha tenido dentro de su gracia el presentarte el Evangelio para que si tú necesitas proclamar a Cristo Jesús como Salvador hoy, lo puedas hacer. Yo te quiero invitar. ¿Habrá alguien entre nosotros que necesite confesar a Cristo Jesús como Salvador y Señor y pasar a ser hijo o hija de Dios desde este momento en adelante? Alguien que quiera recibir a Cristo Jesús como Señor y Salvador, me lo hace saber levantando la mano y vamos a orar para que tú puedas ser un hijo de Dios o hija de Dios. Alguien que necesite salvación por Cristo en esta mañana. En ese mismo tono, alguien que necesite restaurar su vida con el Señor, comprendiendo a perfección lo que Dios ha querido con nosotros. Eres hijo de Dios, pero han habido cosas que te han enfriado, te han apartado, te han descarrilado en una forma u otra, y necesitas ahora restaurar tu vida con Cristo. Yo te quiero hacer esa invitación, y yo quiero que tú me lo hagas saber levantándome la mano. Vamos a orar por ti. La iglesia, vamos a orar todos juntos para que Dios restaure tu vida. Alguien que necesite esa oración en este día. Bendito Señor. Señor, en esta hora te damos gracias. Gracias por habernos dado tanta bendición en este día que ha sobreabundado y ha sido, Señor, inmerecida, pero como tú eres bueno, tú nos las has concedido en este día. Gracias, Señor, por mi tío, mi tía, mi primo, Ramine, sus hijos, Señor, que están con nosotros, por Luis Emanuel, por José Miguel, por Ámbar Cristal, Señor, que nos están visitando hoy también, por Tatiana, que está con nosotros en este día también, Señor. Te damos gracias por todos ellos y por los hermanos que estamos juntos aquí en armonía, Señor. Gracias, Señor, porque ciertamente tú nos has dado hoy bendición y sabemos que tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Ahora, Señor, te queremos dar gracias nuevamente y pedirte que nos acompañe de vuelta a nuestros hogares, Señor, al salir de aquí, protegiéndonos, Señor, de cualquier cosa en la carretera y llevándonos, Señor, esta palabra en nuestro corazón, que la hagamos viva y eficaz, que la vivamos y la pongamos por obra, Señor, y que así seamos de bendición y de testimonio al mundo. Llévanos con bien, tráenos de vuelta, Señor, si es tu voluntad, este martes a escuchar tu palabra nuevamente, Señor. Y Señor, protégenos a lo largo de todos estos días. Mucha gente anda por ahí celebrando algo que no conoce, Señor. Y nosotros quisiéramos, Padre Santo, ser de bendición para ellos, ser luz. Protégenos, Señor, en medio de este mundo, a tu iglesia que ahora sale. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios me les bendiga, hermano, que vayan bien.